Hola, soy Víctor Abarca y hago vídeos en YouTube sobre tecnología y estilo de vida. Y este es mi podcast, que es una especie de complemento a estos vídeos, donde suelo dejarme un poquito más de licencia creativa para poder decir y comentaros lo que más me gusta, o sea, lo que me gusta más. Y sobre todo es una especie de... Es un espacio para que charlemos juntos y para que al final nos tomemos un café y charlemos de esas cosas, pues como te decía, que más nos importan. Y en este caso, esta semana el podcast va a ser bastante curioso, o al menos los puntos que me he preparado para comentar contigo son bastante curiosos. A mí me preocupan bastante porque, bueno, ya sabéis que desde hace una semanita aproximadamente salió la beta de iOS 12 y me instalé la beta pública de iOS 12 en el iPhone 10, y una de las características que más me han gustado, aparte de las notificaciones, como te comentaba la semana pasada, las notificaciones que se pueden agrupar, la característica que más me ha gustado ha sido la de que puedes saber cuánto tiempo pasas con tu teléfono. Es decir, te da alguna especie de diagnóstico de cómo es tu consumo digital, cuánto tiempo pasas viendo redes sociales, cuánto tiempo pasas viendo vídeos en YouTube, cuánto tiempo pasas respondiendo emails, todo esto con tu teléfono. También creo que puedes hacerlo, por ejemplo, con el iPad, y supongo que en un futuro también podremos incluso hacerlo con el Mac. Es sobre todo para saber un poco qué tipo de uso estamos haciendo a nuestros dispositivos móviles. Y bien, había una cosa que me ha sorprendido muchísimo. O sea, yo ya sabía que pasaba mucho tiempo con el móvil. Al fin y al cabo, mi trabajo lo requiere. O sea, responder comentarios, estar atento de las cosas que dejáis por ahí, de, bueno, ver cómo van las estadísticas de YouTube. O sea, es algo que mi trabajo lo requiere. O al menos esa es la excusa que me he puesto hasta ahora. Es decir, como mi trabajo lo requiere, como al fin y al cabo vivo de subir contenido a internet, pues tengo que estar muy conectado, ¿no? Pero esta mañana justo estaba mirando, mientras me tomaba mi café de por la mañana, estaba mirando los datos y me he quedado muy sorprendido. Realmente estaba buscando, o sea, ya pensaba un poco, tenía la temática del podcast, ¿no? Y la temática del podcast es esas apps que nos hackean el cerebro. Y pensaba hacerlo a nivel de contarte un poco las apps para hacer más cosas y todo, ¿no? Y estaba buscando dentro de estas estadísticas algún número que me llamara la atención, pero es que no he tenido que hacer demasiado scroll para saber el tipo de uso que estoy haciendo de mi teléfono. Y he visto la cifra nada más abrir la aplicación, y ha sido que esta semana he desbloqueado el teléfono cada 9 minutos. Es decir, cada 9 minutos he desbloqueado el teléfono para mirar lo que fuera, para mirar ya fuera la hora, para mirar las notas, para mirar lo que fuera, pero cada 9 minutos. O sea, eso es muchísimo, muchísimas veces, más de 100 y pico veces al cabo del día durante el tiempo que he estado despierto. O sea, eso es una locura. Bien, ya sabéis que hace unas semanas, o yo creo que fueron hace un par de meses, hice un experimento que se llamó desconectado durante 7 días de las redes sociales. Es decir, durante 7 días eliminé mi Facebook, Facebook da igual porque la verdad es que no lo utilizo demasiado, pero eliminé todas las redes sociales, sobre todo Instagram, eliminé Twitter, y además ya no solo que las eliminé, sino que no me metí tampoco desde las aplicaciones de escritorio. Y era un poco un experimento que hice conmigo mismo de cómo una persona que en principio vive de internet, vive de las redes sociales, vive de estar conectado, ¿qué sucede? A ver, lo que al final sucedió es que tenía un montón de mensajes. Obviamente hubo muchísimos mensajes que me perdí y dije, vale, o sea, yo personalmente no puedo estar tan desconectado, pero quizás otra persona sí que puede estar. Y una cosa que también me di cuenta es que no necesitaba estar tan conectado, es decir, ni una cosa ni la otra. Quizás me estaba pasando un poco, pero también otro dato que me ha llamado la atención es el tiempo que paso viendo redes sociales. Y es que estoy al cabo del día, estoy durante más de 2 horas y media, muchas veces acerca a las 3 horas, en 2 aplicaciones, en Instagram y en Twitter. Y los que me conocéis, los que me seguís la pista por las redes sociales, sabéis que tampoco publico tanto. Como mucho quizás publico una foto al día, y ahora mismo llevo 2 días sin publicar una. Y 4 tweets, una cosa así. Es decir, que tampoco estoy tan encima, estoy creando contenido constante, ¿no? Entonces, ha sido una especie como de alerta, o sea, de llamada de atención lo que ha hecho esto. Y me ha dicho, entonces, Víctor, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿dónde se te va el tiempo? Y es, o sea, si lo analizo un poco más fríamente, donde más se me va el tiempo, ya no solo es en responder comentarios, que eso me parece que está perfecto, eso está muy bien, porque responder los comentarios que me dejáis en internet es, o sea, me encanta hacerlo, pero también se me va mucho tiempo únicamente haciendo scroll y scroll infinito en esas aplicaciones, intentando buscar qué es lo siguiente y... No sé, quizás me lo pongo como excusa o no lo sé, pero hago scroll infinito. Estas aplicaciones, de todos modos, están diseñadas para eso, ¿no? No sé, me ha parecido increíble. Muchas veces cuando entras en estas apps parece que el mundo de repente desaparece, o sea, el mundo exterior desaparece y únicamente estás centrado en ver esa app, esas fotos preciosas, esas playas increíbles, esos cielos tan azules, esos lugares de ensueño, esas sonrisas de anuncio de pasta de dientes, y pierdo muchísimas horas haciendo esto y pierdo tiempo productivo que podría estar creando cosas. Total, que este tema me ha dejado completamente helado y he mirado un poquito en Google sobre qué es esto de la adicción a internet, ¿no? Es decir, ¿tengo adicción a internet o tenemos todos adicción a internet? Y entonces una cosa que me ha llamado la atención es que aquí en Estados Unidos se diagnosticó por primera vez hace 12 años, creo que era, hace 12 años, es ser adicto a las redes sociales. Se diagnosticó ser adicto a internet hace 12 años en un chaval que tenía 16 años por aquel entonces. Y lo que le pasó es que sus padres le llevaron al médico porque estaba con síntomas muy similares a los del adicto a la heroína. Estaba de muy mal humor, muy cansado, se encontraba con una especie de depresión profunda, y es que sus padres le habían quitado el acceso a internet porque había bajado en las notas del instituto y le habían dicho, pues mira, te cortamos internet, y estaba que se subía por las paredes el chaval. Total, que le llevaron al médico y fue la primera vez que se diagnosticó él es adicto a internet, y me ha parecido muy curioso. Lo que pasa es que hace 12 años no teníamos un acceso a internet tan bestial como lo tenemos ahora. Hace 12 años yo no tenía un smartphone, no tenía ese pequeño dispositivo que te conecta permanentemente a internet, que tienes esa ventana tan increíblemente buena, por un lado, tan increíblemente buena a internet, a toda esa fuente de conocimientos. Lo que pasa es que al final no accedemos a internet para esa fuente de conocimientos, accedemos a internet para ver fotos, o sea, para ver fotos, para ver estados en Twitter, para ver cotillos en Facebook, y eso no es un consumo responsable. Total, que me parece muy curioso que, o sea, que al final un problema que creo que estamos teniendo todos, no queremos solucionarlo. Es decir, entendemos el problema, ¿no? Entendemos que decimos, wow, tenemos demasiado de internet, tenemos demasiadas cosas, demasiados servicios, Netflix, HBO, Hulu, Amazon Prime Video, pero nadie hace nada por parar un poco esto, ¿no? Por frenar esta especie de no sé, de agujero negro de tiempo en el que nos estamos metiendo y que no sabemos muy bien cómo salir de él. Y no lo hacemos porque no nos apetece y porque lo contrario, o sea, el cambio es difícil, y lo que es difícil no lo queremos. ¿Qué es lo fácil? Lo fácil es ser perezoso. Lo fácil es ser perezoso y meternos en internet y empezar a buscar, pues, los últimos chascarrillos que han pasado o el último videojuego al que te apetece jugar pero que no te quieres comprar, entonces te pueden saber gameplays. O sea, que no tengo nada en contra de esto, o sea, cuidado, que de hecho luego va a haber un poco, o sea, primero estoy haciendo, digamos, la primera parte, estoy haciendo un poco la crítica para luego contar un poco las soluciones o lo que yo personalmente voy a hacer. Bien. Y muchas veces cuando suceden estas cosas y cuando vemos que hay cosas que no hacemos porque No sé, pues porque parece que estas herramientas, ¿no? Estas herramientas, este acceso a internet, el problema es el acceso a internet, o el problema puede parecer que son las empresas que fabrican estos teléfonos móviles. En absoluto, Apple o Google, es que el otro día me leí un artículo muy, muy curioso sobre esto, ¿no? Que era cómo Apple y Google nos habían hecho adictos a internet. Y es como, no. O sea, estas empresas lo que han creado han sido teléfonos y servicios increíbles. O sea, cosas que antes no existían y han hecho unos servicios y unos dispositivos que nos permiten estar conectados con el mundo o nos permite estar trabajando en remoto con otras personas. Pensad en Google Docs, ¿no? En el Drive, en almacenar esos datos en la nube, en FaceTime. O sea, han creado una estructura muy, muy buena, pero que no la estamos utilizando correctamente, ¿no? Que al final cuando nos compramos un nuevo iPhone, lo primero que hacemos es instalar WhatsApp, Twitter, Instagram y Facebook. Es lo primero que hacemos. Y después ya empezamos a instalar otras apps mucho más chulas que al final metemos en segundas, terceras páginas y que nunca más volvemos a entrar en ellas. Bien, me parece bastante claro. Pero yo no creo que estos dos fabricantes y desarrolladores tengan la culpa de todo esto, ¿no? Como he leído por ahí, que se les echa bastante. Creo que más bien es cómo están diseñadas algunas apps, sobre todo las apps sociales. Por ejemplo, Instagram y Twitter tienen esa forma de ordenar, y también Facebook, tienen esa forma, pero ¿a quién le importa ya Facebook? Tienen esa forma de ordenar el contenido, ¿no? Con ese scroll infinito, nunca llegas al fin. O sea, tú puedes seguir bajando fotos y fotos de Instagram que nunca te va a aparecer el fin. Puedes seguir bajando y haciendo scroll por Twitter que nunca vas a llegar al fin. O al menos yo nunca he llegado, ¿eh? O sea, llega ya un momento en el que es completamente hastío y fíjate que 2 horas y media todos los días dedicado a esto, tela, ¿eh? Y al final terminas yéndote. O YouTube, y mira, por mucho que me pese, o sea, al final de donde, o sea, Es como quien dice dónde como YouTube. Pero YouTube también está muy pensada para que veas un vídeo, veas otro, veas un vídeo de gatitos, veas un vídeo de perros, veas un vídeo de animalitos monos haciendo cosas divertidas. O sea, yo me puedo pasar horas viendo vídeos de gatos o viendo vídeos de tipo concursos de talentos como La Voz, ¿no? O X Factor o cosas así. Gente que canta súper bien y que tiene unas historias que de estas que te hacen echar la lagrimita. Bueno, me puedo pasar horas viendo esto. Y después de ver esto digo, Víctor, ¿qué has hecho con tu vida? O sea, no has descubierto un cantante nuevo porque realmente lo que has hecho es has visto un concurso de talentos. Punto. No has descubierto un nuevo tipo de contenido que quieras llevar luego a tu propio canal, no, porque no voy a hacer vídeos de gatitos. O sea, ¿qué he hecho con mi vida? Bueno, entretenimiento puro y duro, que bueno, de vez en cuando no está mal el entretenimiento puro y duro, pero un entretenimiento que consigue sobrepasar las barreras de otros aspectos de tu vida, ya sean personales o profesionales. O sea, personales como pasar más tiempo con tu pareja o aprender a cocinar mejor o ir a hacer la compra en lugar de estar viendo vídeos de gatos. O profesionales, en lugar de estar formándote en cómo hacer un timelapse que se mueva de este modo con la cámara para luego llevarlo a tus blogs y que quede súper chulo, no sé qué. O aprender a hacer este efecto con el cielo para que cuando hagas un fundido así salgan unos edificios. Un ejemplo, ¿vale? Esto es un ejemplo. Pues en lugar de hacer todo esto, me pongo a ver vídeos de gatos. Absurdo. Y también paso muchísimo tiempo en mensajería instantánea. Bueno, YouTube, lo que no os he dicho, en YouTube paso diariamente, según mi móvil, paso 1 hora viendo vídeos solo desde mi móvil. O sea, que es un montón. Yo pensaba que no veía tantos vídeos desde el móvil y paso mucho tiempo viendo vídeos desde el móvil. O sea, increíble. Porque yo pensaba que, me veo dos. Yo siempre he dicho, bueno, yo YouTube lo consumo sobre todo desde el iPad o desde el ordenador. Mentira. O sea, aparte del consumo que hago en el iPad y en el ordenador, también lo hago desde el iPhone. Y ahí estoy en el iPhone, estoy 1 hora viendo vídeos. O sea, increíble. Bien, Y Facebook. Facebook no es mi problema porque, como os decía, no lo uso, pero sí que uso mucho la mensajería instantánea. Lo típico, recibes un mensaje de tus padres. Oye, Víctor, ¿qué tal estás? Pues venga, va, voy a responderles rápido, que si no se preocupan. Luego recibes un mensaje de tu amigo. Venga, va, voy a responderle rápido, que seguro que me necesita rápido. Y así empiezas. Y al final te has pasado en mensajería instantánea 1 hora y 40 minutos al cabo del día, ¿vale? Empiezas a sumar 2 horas y media de redes sociales, 1 hora de YouTube, 1 hora y 40 de mensajería instantánea, y te salen casi 5 horas utilizando el teléfono móvil, es decir, sosteniendo el teléfono móvil 5 horas. Dices, qué barbaridad. Y dices, y únicamente, o sea, todas estas horas las he pasado en 4 o 5 aplicaciones máximo, nada más, en 4 o 5 aplicaciones, no he hecho nada más. Y luego ya se te metes en el correo, ya el correo ya sí que es un, no sé, como una especie de agujero negro de tiempo increíble. Pero bueno, en fin, lo que me parece muy curioso es cómo estas aplicaciones han sido diseñadas, sobre todo, yo te digo, las de las redes sociales, ¿vale? Y también están las de los juegos, que tengo la suerte de que no me he enganchado demasiado a juegos como Clash Royale. Me enganché en su día, pero lo dejé. Eloy sigue muy, 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 muy enganchado. Tengo muchas ganas de ver cuando él se instale iOS 12, que él tiene actualmente iOS 11. Tengo muchas ganas de ver cuántas horas pasa al cabo del día metido en Clash Royale, pero eso va a ser de reírnos, pero bien. En fin, bueno, me hace muchísima gracia cómo estas apps han sido diseñadas para hackear nuestro cerebro, ¿no? Para crearnos adicto, para crearnos adicción, porque al fin y al cabo, o sea, cuando digo hackear nuestro cerebro, al fin y al cabo lo que están haciendo es modificar, ¿no? O sea, se han metido en nuestro código fuente de seres humanos y han creado aplicaciones específicamente para que nos hagamos adictos a ellas y para que nos metamos y consumamos tiempo y tiempo y tiempo. ¿De dónde sacan ellos dinero? Ellos sacan dinero de nuestro tiempo. Cuanto más tiempo pasemos nosotros dentro de sus aplicaciones, más probable es que consumamos anuncios, y esos anuncios es lo que le llevan a ellos beneficios. Ya está, así de claro. Entonces es su tiempo versus nuestro tiempo, es una lucha de tiempos. Entonces, o sea, yo no estoy diciendo dejemos de utilizar estas aplicaciones, obviamente no, y menos mal, o sea, prefiero que no lo hagáis, más que nada porque si no, ¿qué hago yo con mi vida ahora mismo? Pero lo que sí que digo es, utilicemos, o sea, ya que vamos a intercambiar tiempo, intercambiémoslo de forma correcta y sobre todo volvamos a coger las riendas un poco de nuestra vida y de nuestro cerebro y de cómo funcionamos nosotros como seres humanos, que eso me parece bastante curioso. Cuidado, estoy haciendo un podcast que puede rozar entre la psicología o filosofía. Uno, no soy ni filósofo ni psicólogo, ¿vale? O sea, me encantan estas ramas, creo que deberían de estar más metidas en nuestro día a día y que muchas veces las dejamos aparcadas, pero bueno, no soy ni filósofo ni psicólogo. Entonces, simplemente soy una persona normal y corriente que ha detectado un problema en su vida y que creo que ya va siendo hora de parar esto y de coger las riendas y llevarlas por otro lado. Entonces, este podcast me apetecía pues comentaros o comentarte tomándome un café, que ahora, bueno, no quiero tomar más café, o sea, ya me he tomado 2 cafés, son las 12 de la mañana, ahora mismo estoy con un vaso de agua. En fin, simplemente lo que me apetecía era comentarte las cosas que voy a intentar hacer para hackear mi cerebro, pero por el otro lado, es decir, por el lado correcto, por el lado en el que creo que se debe de hacer las cosas. Y efectivamente, o sea, no quiero engañarme, o sea, yo soy súper tequi, ¿vale? Y me encanta la tecnología, no voy a dejar de utilizar el teléfono móvil y no voy a, o sea, no, eso me parece completamente para mí, o sea, eso sería engañarme. Si dijera, no, voy a dejar el teléfono móvil aparcado, no, porque para mí es una herramienta esencial en mi día a día. Además, creo que es una muy muy buena herramienta. El tema de que desbloquee cada 9 minutos el teléfono móvil, a ver, sí, es un poco fuerte, pero no me parece, o sea, si desbloqueas el teléfono cada 9 minutos para hacer cosas positivas o que te aporten en tu vida, pues me parece perfecto, o sea, seamos sinceros, pero para hacer scroll en Instagram, pues no, o sea, eso no me parece correcto. Entonces, ya que voy a seguir desbloqueando el teléfono un montón de veces, al menos intentar buscar que esas cosas que desbloquee o las veces que desbloquee el teléfono sea para hacer cosas que tengan sentido. Entonces me apetecía compartirlo con vosotros. Y bien, creo que además conozco las herramientas, o sea, conozco lo que hay que hacer, pero lo que me falta a veces es un poco fuerza de voluntad. Al menos ahora he detectado el problema con números, que eso me parece también fundamental para aprender a cambiar comportamientos. Así que allá voy. creo que lo primero que voy a hacer con el tema de las redes sociales, es decir, voy a seguir creando contenido en estas redes sociales. En Twitter, pues pondré los tweets cuando me dé la gana. Porque soy súper anárquico con el tema de Twitter. O sea, Twitter para mí no es una plataforma a mí a nivel de expandir mi marca, ¿no? O expandir mi contenido, como quieran llamarlo. Para mí no es una herramienta fundamental, más que nada porque, bueno, son... O sea, si lo ves en número de seguidores, para mí Twitter no es una herramienta principal, pero sí que lo es para consumir contenido, para descubrir cosas interesantes de otras personas. Pero al final lo que me he dado cuenta es que no veo tanto contenido interesante. Así que lo que creo que voy a hacer es desinstalarme Twitter del móvil, ¿vale? Ya está. Y cuando quiera consumir Twitter, me meto dentro del ordenador, así de este modo respondo a la gente con un teclado completo. Así que la voy a dejar también en el iPad, porque también ahí tengo un teclado completo desde el que puedes responder a los tweets o preguntas que me haga mi comunidad. Sobre todo lo que creo que voy a hacer con el tema de las redes sociales es, en lugar de dedicarle tanto tiempo a consumir, crear, o sea, dedicarle más tiempo a crear. Es decir, ponerme un horario y decir, venga, pues tengo una hora para Twitter, tengo una hora para Instagram y voy a dedicar este tiempo a responder comentarios, o sea, a subir una foto y a responder comentarios. Cuando se termine ese tiempo, ya está, se ha terminado. Porque lo que no puedo hacer es continuar más y más y más tiempo, porque al final no me pongo a crear contenido, es decir, no me pongo a hacer vídeos. Que es, al final es como se me va dando a conocer más y más dentro de YouTube, y como va entrando luego más gente, y como poco a poco voy pudiendo hacer esto un trabajo, porque si no, al final no se convierte en un trabajo, se convierte en un hobby, y esa es la diferencia entre hobby y un trabajo. Bien. Creo que voy a decir adiós al scroll infinito, es decir, mi feed de Instagram, me veré las fotos de mis amigos y cuando las haya visto, cuando considere que ya está bien, voy a decir adiós, no voy a seguir haciendo scroll, responderé a mis amigos cuando publiquen una foto que me interesa, es decir, voy a intentar ser o tener una actitud más activa en las redes sociales en lugar de una actitud tan pasiva que es de pasar y pasar y pasar fotos y fotos y no interactuar con ellas, porque si no al final cuando sientes que no interactúas con las fotos es como que quieres seguir viendo la siguiente foto a ver si, venga, va, es la siguiente interactúo, venga, va, la siguiente interactúo, y al final has pasado media hora únicamente viendo fotos que las podrías estar viendo en una revista y luego no te acuerdas de ninguna de ellas. Bien, luego, apps para crear hábitos. Necesito, o sea, para crear todo esto, para poder traquear todo este cambio, necesito crear un hábito. Y hay una app que me encantó, que la probé en su día, me parece que es buenísima, es gratuita y la podéis descargar todos. Creo que solo está para iOS, pero en Android hay aplicaciones también buenísimas de este tipo. Tú pon simplemente en la tienda hábitos o habit tracker, en traquear hábitos, y seguro que te salen cosas muy interesantes. En este caso, la app que me gusta más en el iPhone se llama Today, como hoy, ¿vale? Today, que puedes crearte los hábitos que tú quieras. Por ejemplo, quiero comer sano, que es una de mis metas, ¿no? Ya está bien que luego iré por ahí, ya está bien de comer pizzas, ya está bien de comer hamburguesas todos los días, pero intentar comer sano. Y además que muchas veces ya sabemos lo que es comer sano, lo que no es comer sano, ¿vale? Es decir, hincharte a Doritos no es comer sano, ¿vale? Entonces, si me hincha Doritos un día, eso es no comer sano. Si como cuatro Doritos en un día que más o menos está bien, que he comido ensaladas, que he comido mis frutas, que vamos, el típico día en el que mi madre se sentiría orgullosa de mí por haber comido bien, pues entonces, a ver, si he comido cuatro Doritos en un día en el que, bueno, he comido bien, pues ya está, ese día lo marco como sano. Y de este modo vamos creando un hábito, porque a nadie le gusta dejar las cosas a medias o a nadie le gusta dejar las cosas vacías. Entonces, cuando vas marcando, hoy lo he hecho, hoy lo he hecho, hoy lo he hecho, y tal día no lo haces, esa casilla se queda sin marcar. Y a nadie le gusta esa sensación de que las cosas no estén completas, ¿no? Entonces, creo que esta aplicación, Today, puede servirme de ayuda para esto. Hablando sobre el tema de la comida, hay una app que me gusta muchísimo que se llama Life Sum, que es como, que se ha traducido mal, es como sumar vida, pero bueno, Life Sum, Me gusta muchísimo porque el diseño es muy bueno y te da un control sobre lo que comes y dejas de comer. Mira, es muy fácil. Al final, esto se basa en cuánto comes, qué calidad de comida estás tomándote, o sea, que hay nutrientes o hay comidas que te nutren más que otras. Y sobre todo me parece que está muy bien a nivel inicial, que luego, o sea, esto no sustituye a un nutricionista en absoluto, ¿vale? Esto jamás sustituiría a un nutricionista. Es decir, un nutricionista es una persona que te va a hacer una dieta conforme a tus necesidades y te va a hacer un estudio de lo que necesitas comer en cada momento. Pero bueno, por lo menos para gente como yo, ¿no? Que creo que más o menos tenemos una vida equilibrada en cuanto a la comida, pero que nos gustaría tener un poco más de control sobre lo que comemos. Y que, bueno, pues que cenar pizza por la noche no está bien. Ya está. Pero bueno, LifeZoom lo que me gusta es que es como una especie de círculo, ¿vale? Es un círculo, un aro. Entonces, tú tienes unas calorías que tienes que completar. En su día yo me hice un estudio sobre cuántas calorías tenía que completar, o sea que marqué cuántas calorías tenía que completar para hacer el círculo correcto. Seguramente este estudio me tocará volverlo a repetir porque mi cuerpo desde que me lo hice hasta ahora ha cambiado un poquito, entonces bueno, ahora tocará cambiarlo. Pero bueno, eso ya lo haré cuando vaya a España y lo haré con un nutricionista. Bien, total, que ahí lo que vas haciendo es vas traqueando, vas metiendo cada comida que vas haciendo. Por ejemplo, un vaso de leche, pero no es un vaso de leche, pones los mililitros de leche, las tazas de café que te estás tomando, si te tomas un gofre para desayunar o no te tomas un gofre para desayunar. A ver, esto de tomarte un gofre para desayunar puede parecer que es súper cerdo, pero por ejemplo, aquí me ha llamado mucho la atención de que venden gofres ya congelados, pero que no es en plan gofre de chuchería, sino que son de ay, ¿cómo se llama ese cereal que utiliza muchísima gente? Bueno, que no es insano, como, se llama oat, pero no sé cómo se dice. Bueno, da igual, que no es en plan rollo gofre lleno de azúcar, en absoluto no tienen de hecho azúcares ni nada de esto. Pero bueno, es simplemente ir sabiendo qué vas tomando. Entonces con LifeZoom llega al final del día y te dice, mira, te has pasado de calorías, pero no solo te has pasado de calorías, sino te has pasado de grasas, no has llegado a hidratos de carbono y no has tomado suficientes proteínas, es decir, te has hinchado a grasa porque sí. O por ejemplo, lo contrario, te has hinchado a hidratos de carbono, pero te falta llenar las proteínas. Es decir, te has estado tomando un montón de alimentos que tienen azúcares o cosas así y eso no tiene nutrientes. Yo qué sé, cosas de este tipo, ¿vale? Entonces, también te da una pequeña valoración. Esto te sirve como una pequeña referencia para saber si estás comiendo bien o si estás comiendo mal. Pero repito, jamás sustituiría esto por la ayuda de un nutricionista. Si tienes la posibilidad de ir a un nutricionista, ve a un nutricionista. Si no puedes, bueno, pues quizás esto te puede más o menos ayudar a tener un poco más de conciencia sobre lo que comes y dejas de comer. Eso, creo que la palabra es conciencia, tener conciencia de lo que comemos, ¿vale? E intentar ser lo suficientemente responsables de meter en la aplicación todo, incluida esa galleta que te tomas a media tarde y que dices, va, esto no engorda. No, a ver, no engorda, no, o sea, obviamente no, vale, una galleta no pasa nada, pero meterlo dentro de la aplicación para saber, para ser consciente de que te la estás tomando, ¿sabes? No solo eres consciente durante los 30 segundos que dura esa galleta en tu mano a tu boca, pero no sé, o sea, sé consciente de ello. Yo creo que es importante esa aplicación. Vale, bien. Otra cosa que me gustaría hacer para recuperar también un poco más de conciencia de mí mismo y realmente, y sí que lo creo, que te hace ser mejor persona, es meditar. La meditación es una cosa que empecé a hacer, no sé si alguna vez os lo he comentado, yo creo que esto lo dejé escrito una vez en un blog, pero la meditación es una cosa que empecé a hacer hace como 4 años. Lo hice porque en ese punto en mi vida no estaba, tuve un pequeño problema y dije, vale, de esto tengo que salir rápido, de este pequeño pozo, tengo que salir rápido. O sea, esto es una cosa que le ha pasado a muchísima, muchísima, muchísima gente, y de aquí se sale, así que vamos a ver. Entonces, aparte de recurrir a un psicólogo en ese momento, que me ayudó muchísimo y es una ayuda, o sea, siempre lo digo, que cuando la gente necesita realmente ayuda, No dudéis en acudir a un psicólogo, es decir, a una persona especializada en ayudar a la gente, o sea, no sé, en solucionar problemas que puedes tener contigo mismo o cosas de este tipo. Y además, también recurrí a la meditación, y esto me sirvió muchísimo para tomar conciencia de mí mismo y para solucionar mis problemas que tenía en ese momento más rápidamente. Bien, ¿qué me sucedió? Lo que le sucede a todo el mundo. En el momento en el que te encuentras ya perfecto y maravilloso, dejas de hacerlo. Y eso es lo que me pasó con la meditación. Que dije, va, ya está, solucionado esto, no lo necesito. Y durante bastante tiempo me he dado cuenta de que la meditación no es una cosa que te sirve para solucionar un problema, en absoluto. O sea, te sirve, o sea, realmente la meditación es como un ejercicio que tú haces contigo mismo, es una reflexión que tú haces contigo mismo y que es una práctica que habría que llevarla. Pues casi, diaria, porque al fin y al cabo lo que te sirve es para tomar conciencia de las cosas que has hecho y de tú como persona, y eso me parece fundamental. Es decir, esa pequeña conversación que tengamos todos en silencio con nosotros mismos y que digamos, a ver, Víctor, estas cosas que has hecho, bien o mal, oye, están genial, pues continúa por ahí, perfecto, o qué te preocupa, saber muchas veces qué te preocupa, es decir, tener las narices, o sea, yo es que le digo, tener las narices de sentarte contigo mismo en silencio y preguntarte a ti mismo, ¿qué te preocupa? Vale, porque a veces estamos en un estado de malestar o de bienestar incluso, pero no sabemos por qué. Entonces, saber las causas muchas veces de por qué estamos en ese estado, pues viene muy bien. Bien, yo para meditar empecé a utilizar una aplicación que la vi bastante floja y después cambié a otra que se llama Headspace, ¿vale? Como espacio-cabeza, o sea, o cabeza-espacio, ¿vale? Headspace. Esta aplicación me encanta, es un círculo de color naranja, si la ves en la App Store, es un círculo de color naranja. Tienes como 10 días gratuitos, después tienes una suscripción. Y la suscripción de verdad se paga por sí misma, se paga por sí misma por el bienestar que te da al final esta aplicación. Y tiene, o sea, te explica primero cómo meditar, te enseña a meditar, porque no es una cosa que, oh, ya está, cierra los ojos y ya lo haces. No, en absoluto, en absoluto. Y te va dando una pequeña guía para introducirte a la meditación. Lo malo, que está en inglés, ¿vale? Y otra cosa mala, que también es de pago. Pero bueno, las cosas buenas hay que pagarlas. Si el inglés para ti es un problema, lo que sí que te diría es que entonces googlearas, es decir, buscarás en internet. Buscarás en internet. Me pregunto yo, ¿hay otra forma de buscar a día de hoy? O sea, no sé, porque la Encarta no es una posibilidad. Una opción que también puedes hacer es buscar, pues, si existen centros de meditación cerca de tu área o lo que sea, y que te enseñe pues personas que ya han realizado esto a meditar. Creo que está muy bien, o sea, a mí me sirvió también bastante. Yo de hecho antes de ponerme con la aplicación de Headspace fui a un centro de meditación que hay en Madrid y me gustó muchísimo, y de hecho ahí me fue como me enseñaron a meditar y demás. Hay veces que te meten un poco de religión con el tema de la meditación, que eso no me terminó de gustar, ¿vale? Es decir, cuando hay sitios, hay personas que relacionan mucho la meditación con la religión, a mí personalmente eso no me gustó, porque yo sí creo que puedes ser perfectamente ateo, agnóstico o de cualquier otra religión y poder meditar sin tener que meterte en temas religiosos. Pero bueno, eso ya cada uno que haga lo que quiera, que elija lo que quiera, y como siempre digo, los seres humanos somos muy plurales, así que cada uno de verdad que haga lo que considere. Bien. Y si no, siempre existe lo que te decía, Headspace, que es completamente, o sea, no te mete en ningún tema religioso y ya está. Lo único eso, que tiene el handicap de que está en inglés, o sea, que si no llevas el inglés demasiado bien, pues puede resultarte algo difícil. De todos modos, el nivel de inglés que requiere es bastante básico, ¿eh? O sea, para que te digan, cierra los ojos, piensa en esto y vamos a estar en silencio durante 10 minutos, pues no necesitas demasiado nivel de inglés. Bien, vayamos a la siguiente. Y luego, Otra cosa que siempre, siempre he dicho, ¡buah, quiero entrenar más, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro! Oye, pues el teléfono móvil nos puede ayudar a entrenar más. Hace poquito descubrí una aplicación que se llama Nike Training, o sea, Nike, la de las camisetas y zapatillas, Training de entrenar. Y esa aplicación está súper, súper bien, porque uno, es gratuita, dos, está muy bien diseñada y tres, tiene los ejercicios grabados en vídeo. O sea, genial, ¿qué más puedes pedir? Yo debo de confesar una cosa, yo llevo toda la vida haciendo deporte, pero del modo incorrecto, porque siempre estaba haciendo cosas que no me apetece hacer. Primero, que si hacía, yo qué sé, natación me da una pereza bestial, ¿vale? O sea, valoro muchísimo a la gente que tiene la capacidad de salir de su casa, ponerse un bañador y ponerse a nadar en la piscina. O sea, natación me parecía aburridísimo. Después, como cualquier chaval, empezó a hacer fútbol. Fútbol no me gusta y al final lo terminé dejando. Después estuve en el gimnasio. El gimnasio, a ver, sí, quizás es la forma más rápida para intentar conseguir un cuerpo tipo los de Osibum, pero seamos sinceros, al final no lo consigues porque te aburres. Y es lo que me ha pasado a mí. Y yoga es lo que más, o sea, lo que más, el ejercicio que más me gusta hacer más. Lo empecé a hacer hace 3 años aproximadamente, 3-4 años. Después lo dejé, volví al gimnasio y al final lo he vuelto a retomar. He retomado el yoga y he dejado el gimnasio aparcado. ¿Por qué? Porque es lo que más me gusta. Y es que no me cuesta ser constante haciendo yoga. Bien, existen muchísimas aplicaciones para hacer yoga. Mi favorita se ha convertido en Nike Training, porque te enseña a hacer un yoga un poco más deportivo, no tanto un yoga reflexivo ni... No, es un yoga más deportivo, de venga, vamos a hacer posturas de yoga, de estiramientos, también muchísimas posturas de fuerza, pero de entrenar, no de o sea, hay varios tipos de yoga, ¿vale? No conozco los nombres, pero creo que hay uno Vipassana o... Creo que había un yoga que se llamaba Vipassana. Bueno, no sé cuál es, si es el yoga Vipassana o si es el yoga lo que sea. Pero este es un yoga más de entrenamiento. Y a mí es lo que me gusta. Es lo que más. Es el que es mi favorito. Y es el que no me cuesta crear una constancia en ello. Una cosa que podéis hacer, y ya si esto lo queréis llevar como al super límite, es primero hacéis el ejercicio de yoga, por ejemplo, son 50 minutos de yoga o 30 minutos de yoga. Y después hacéis 10-15 minutos de meditación con otra aplicación. Y vamos, os quedáis nuevos y nuevas. Y luego, otra cosa. Para una aplicación que también está en el teléfono y nos ayuda a ser mejores o a dar la mejor versión de nosotros mismos. Y es algo tan sencillo como dormir. Una monitorización del sueño. Dios mío, que no me salía la palabra. En este caso, la aplicación que elijo es AutoSleep. Intento dormir todos los días 7 horas, y si es 8 horas, mejor, y si son 9, mejor. Víctor, ¿duermes un montón? Sí, me encanta dormir. Primero, porque dormir es gratis. Dos, es reparador. Y tres, un buen sueño, o sea, un sueño de estos que... Un buen sueño reparador es que te da energía para el resto del día. ¿Qué más te da? O sea, ahora hay una especie como de club, de venga, va, vamos a dormir 5 horas. Y cuanto menos horas podamos dormir, mejor, para ser más productivos. Mira, chico, yo no te compro esa idea, por una sencilla razón. Porque vale, sí, me puedo dormir a las 12 y despertarme a las 5. Si me pongo el despertador, me despierto a las 5. Y yo soy de los que se despiertan y está como... O sea, está súper activo, es decir, que puedo ya empezar a trabajar y cosas de esto, pero al rato me voy a quedar dormido, porque me conozco y porque no es sano. O sea, el cuerpo humano no es sano para hacer esto. Además, yo siempre soy de la idea de que las horas del día están muy bien repartidas. Son 24 horas lo que tenemos. 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar, 8 horas para comer, para estar con nuestros seres queridos, para jugar a la consola, para leer, para formarnos, para nosotros, para enriquecernos nosotros como personas, como seres humanos. Bien, eso es un poco lo que intento llevar a cabo. Al final, YouTube, como es mi pasión, ¿vale?, supone más de esas 8 horas de trabajo diarias, porque, ya te lo digo, pero porque más que nada porque para mí mi trabajo se ha convertido en mi pasión. Entonces, al final, tampoco es que esté 8 horas trabajando u 8 horas, no, es que la línea entre qué es trabajo, qué es ocio, para mí se ha difuminado completamente, porque para mí crear un vídeo, para mí ya es ocio. O sea, es algo que me encanta hacer. hacer. Hay veces cosas que, hay algunas cosas que no me apetece hacer, pues yo qué sé, editar esta parte de aquí, bueno, pues quizás es más aburrido, pero bueno, pues eso es también un trabajo. Pero en general, o sea, he conseguido crear de, wow, esto es qué bonito, he conseguido crear de mi pasión mi profesión. Y eso está muy bien. Pero bueno, hay mucha gente que no tiene la posibilidad de hacer esto. Entonces, yo creo que seguir la regla, durante muchos años yo lo he intentado seguir estrictamente, de 8 horas trabajar, 8 horas dormir, 8 horas dedicarlas a ti, a tu enriquecimiento personal, me parece que es fundamental. Y luego, mira, os voy a contar una anécdota. Hace una semana que cumplí, bueno, hace una semana, sí, hace 6 días cumplí 28 años. ¡Hey, yay! ¡Felicidades para mí! Gracias. Gracias, Víctor, muchas gracias. Bueno, pues hace unos cuantos días cumplí 28 años y fue muy divertido porque 2 días antes justo estaba en el avión. Y bueno, pues sabes que a veces en el avión puedes pedir bebidas, ¿no? Y pedí una copa de vino en el avión y entonces el camarero me dijo, disculpe señor, necesito ver su DNI. Y le dije, claro, yo, toma, aquí está. Y cuando vio que tenía, que estaba a punto de cumplir 28 años, me dijo, ¿pero qué haces para conservarte tan joven? Y de verdad, o sea, es curioso. Esta cosa siempre, o sea, siempre he parecido, o he tenido, tengo el aspecto de tener menos años de los que realmente tengo. Y esto siempre me ha acompañado. Hasta hace unos años, cuando me decían esto, cuando me decían, oye, pues pareces más joven, era una cosa que me molestaba. Ya está empezando a gustarme, de verdad, que es decir, ah, bueno, pues mira, parezco más joven. Pero bueno, yo me imagino que a medida que vas cumpliendo años, ya esto, pues dices, ah, pues mira, quiero parecer más joven. Antes no, antes era como, quiero parecer más adulto, porque quiero comentarios más en serio. Eso es una tontería, de verdad, no pasa nada. Y me hizo la pregunta de qué haces para parecer más joven, y le dije, así como, o sea, de coña, se lo dije, o sea, de broma, le dije, dormir mucho. Y luego me quedé pensando y dije, ostras, es que es verdad. O sea, duermo mucho y siempre he dormido mucho y siempre he sido muy consciente de que el sueño es una parte muy, muy importante de mi vida y de que dormir al final es lo que me hace producir durante el resto del día. De hecho, cuando tenía 22, 23, 21 años, o sea, siempre he dormido mucho, incluso cuando, lo típico que dices, va, en tus primeros 20, ¿no? O sea, en tus, cuando eres más joven, en tus primeros 20, puedes salir toda la noche, que no pasa nada, no te pasa factura nunca. Bueno, yo la verdad es que debo ser bastante sincero, o sea, muy pocas veces, muy, muy, muy pocas veces me he quedado hasta el día siguiente en alguna fiesta o recorriendo una ciudad o lo que sea, o sea, muy pocas veces. Lo puedo contar, yo creo que con los dedos de las dos manos, o sea, no. Y casi siempre he sido de las personas que se van pronto a casa porque tengo mi ciclo de sueño y quiero cumplir mis horas de sueño, incluidos en fines de semana, ¿eh? O sea, intento ser bastante consecuente con eso. ¿Por qué? Pues porque si rompo mi ciclo de sueño durante el fin de semana, después, durante la semana, me cuesta muchísimo trabajar y ser productivo. Bien. Y luego existen otras aplicaciones que voy a pasar por ellas un poquito más por encima, como OmniFocus o Google Tareas, que por cierto Google Tareas es gratuita y está muy bien diseñada y te sirve para concentrarte en las cosas que tienes que hacer, es decir, en todas esas pequeñas cosas que dices, o sea, a veces nuestro cerebro está como sobrecargado de información, hacemos o pensamos que tenemos que hacer demasiadas cosas o tareas que son grandísimas. Por ejemplo, aprender chino, vale, pues aprender chino puedes hacerlo, pero desgránalo en bloques más pequeños y ya vas a ver que no es una tarea tan 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 imposible. De hecho, mira, os voy a contar una anécdota. Cuando tenía 20, Dios mío, qué viejo soy ya, no, es broma, cuando tenía 23 años, 22 años, bueno, ese año nos íbamos, o sea, me iba a ir junto con dos amigas a recorrer China con una mochila. Y entonces, a principio de año, una cosa que me propuse, es decir, me iba a ir a recorrer China en julio, ¿vale? O en agosto. Y a principio de año, en enero, una de las cosas que dije que quería hacer ese año nuevas era aprender chino. Y dije, voy a aprender chino. Y dije aprender chino, como podía haber dicho aprender japonés o aprender No sé, porque siempre me ha parecido una cosa curiosa. Es decir, hacer algo que parece completamente imposible. Lo hice por eso, básicamente. Lo hice porque siempre cuando una persona te dice, buah, esto es más difícil que aprender chino. Y dije, buah, pues venga, vamos a hacerlo, vamos a aprender chino. Entonces, lo que hice fue desgranar qué necesitaba para aprender chino, lo desgrané en varios puntos. Por ejemplo, necesito un profesor de chino. Necesito tantas horas de chino. Necesito esto. Y luego, las lecciones del libro. Lo dividí por capítulos. Cada capítulo lo dividí por episodios. O por episodios o por lecciones, ¿no? Y después lo... O sea, puse pequeños objetivos. Mi primer objetivo era pasar este examen. Mi segundo objetivo era ser admitido en el segundo curso de chino. O sea, pequeños ítems. Y cada ítem al final era... O sea, estos ítems eran como pequeños logros que iba haciendo hasta que consiguiera aprender chino. Que para mí, mi objetivo de aprender chino era simplemente sobrevivir a una experiencia en China. Es decir, si aprender a pedir comida, aprender a regatear temas de dinero, decir quién soy, cuántos años tengo, a dónde quiero ir, entender las direcciones, cosas de este tipo. E incluso aprendí también a alquilar un piso. O sea, increíble. Todo esto en chino y aprenderlo, a tanto hablarlo como a escribirlo. Total, que me puse muchísimo las pilas y efectivamente en junio, que fue final de curso, me pude graduar, hice el examen de chino porque accedí a un curso de chino que he dado mi universidad y me examiné de junto con personas que llevaban 2 años estudiando chino, ¿vale? Y yo lo hice en 6 meses. ¿Por qué? ¿Porque era más listo? No, en absoluto. Porque era más cabezón y porque me lo había dividido muchísimo más. Y bueno, también hay que decir una cosa, y es que ellos daban 3 horas de chino a la semana, y yo, aparte de las 3 horas que daba con ellos, me apunté a clases particulares de chino con una profesora china, y daba 2 horas al día, durante 2 días a la semana. Total, que al final tenía 4 horas extra, y 4 de esas horas eran específicas con una persona que era de China, ¿vale? Entonces al final cogí muchísimo nivel en muy poco tiempo. Pero eso, básicamente lo que hice fue desgranarlo muchísimo para poder conseguir el objetivo que quería conseguir. Una tarea que parecía tan rara y que era tan absurda, porque lo hice simplemente por lo típico que dices, ¿a que no hay narices de hacer esto? Venga, pues sí que hay narices, ala, vamos a aprender el chino. Yo qué sé. Entonces, OmniFocus, vaya chascarrillo os estoy contando en este podcast. Y luego otras aplicaciones que me gustan y creo que te hacen mejor persona, o al menos, no mejor persona, sí creo que una buena persona de, oh, qué carácter más bueno que tiene, que dona a ONGs, no, sino me refiero a que una persona, una buena persona es una persona que tiene una mente más abierta, y creo que entender cómo funciona el mundo es importante. Entonces, aplicaciones como Medium, que Medium, ya sabéis, es un sitio donde tú puedes leer textos de un montón de gente, y al final, o sea, es un poco random, porque, o sea, es un poco aleatorio la forma en la que te encuentras con muchos textos. Pero a mí me encanta leer un montón de opiniones diferentes. O sea, me gusta leer qué opina la gente de derecha sobre una cosa, qué opina la gente de izquierda sobre esto. O sea, sobre temas muy concretos, pero es una forma muy increíble. Es como si todo el mundo pudiera ser columnista. Pero me parece increíble porque puedes entender formas de pensar muy diferentes, o incluso a veces llegar a decir, ah, pues mira, empiezo a entender esto que siempre me había parecido una aberración, puedo empezar a entender esto. Pero claro, una cosa es que lo entienda y otra cosa es que lo comparta, ¿vale? O sea, es muy diferente. Pero puedo llegar a entender por qué esta gente hizo lo que hizo. Bueno, vale, una cosa es que puedas entenderlo o comprender cómo se llegó a esa situación, y otra cosa es que lo vayas a hacer, ¿vale? O que lo vayas a... ¿cómo se dice? O que lo secundes, que digas, vale, me parece bien. No, eso no. Eso, siempre tú vas a tener una opinión y ya está. Luego, otra aplicación es Podcast. La aplicación de Podcast, tanto de iOS como la nueva que ha sacado Google, me parecen increíbles y son una ventana muy buena para conocer qué es lo que está sucediendo en el mundo. Ya no solo, por ejemplo, en este podcast, que te sirve para durante 50 minutos, como va a durar este podcast al final, opina Víctor Abarca sobre una serie de cosas, sino también para ver qué opinan otras personas de otras muchas cosas. E incluso puedes escuchar TEDs, ¿sabéis? Las charlas TED que podéis ver en vídeo. Bueno, también, si no tienes tiempo para sentarte a ver esas charlas, las tienes también en audio y son realmente enriquecedoras. Y de hecho, las charlas TED me parecen increíbles porque puedes escuchar desde una persona que se perdió en el Himalaya y cómo supo guiarse. Bueno, historias que de verdad que dices, wow, wow, algún día me gustaría tener una historia de este tipo, de verdad. Mira, la última charla TED que he escuchado es de Mónica Lewinsky. Muchos los que tengáis de una cierta edad sabréis quién es, y me encantó una charla TED que hizo que se llamaba El precio de la vergüenza. Increíble, de verdad, o sea, habla sobre el bullying y sobre cómo una persona, o sea, cómo esta persona fue de las primeras víctimas de bullying que ha habido jamás y cómo se creó una maquinaria mediática muy fuerte, es decir, cómo un estado entero se aunó para hacer bullying a una chica de veintitantos años. Que luego puedes estar más de acuerdo, puedes estar más en desacuerdo, puedes decir, bueno, pero lo que hiciste no estuvo bien, pero vale, no solo fue una persona, o sea, no sé, de verdad, si tenéis tiempo, escuchad esa charla TED de Mónica Lewinsky, El precio de la vergüenza, muy bueno. Bien, y luego una aplicación que me ha encantado, que la utilizo, y cuidado, ninguna de esas aplicaciones que he dicho me han pagado por decir nada, o sea, en absoluto, ¿vale? Ojalá. Mira, de hecho, de esta última me encantaría, pero no. Que se llama Blinkist. Blinkist es una aplicación para leer libros. Lo que te hacen es te resumen libros, ya está. Hay muchísimos libros de autoayuda, hay muchísimos libros de filósofos, de pensadores, de... O sea, te resumen libros a todo lo que sea no ficción, o casi todo lo que sea no ficción, te lo puedes encontrar aquí resumido. Y son pequeños resúmenes que tardas aproximadamente unos 20-30 minutos en leerlos, y te pueden resumir libros que tardarías 8-9 horas en leerlos. O sea, está muy, muy, muy bien. Y me ha pasado de... O sea, cuando descargué esta aplicación y me puse la prueba gratuita, dije, bueno, voy a leerme algunos resúmenes de libros que yo ya me he leído y que sé más o menos de qué iba este libro. Y debo decir que lo que me sorprendió y lo que al final hizo que pagase la cuota completa, la cuota anual, fue que... o sea, me pareció muy curioso que era que muchos libros que me había leído y que tenía yo un pequeño resumen de estos libros, este resumen era muchísimo mejor, lo complementaba muchísimo más. Había algunos pequeños, o había algunos pequeños detalles que obviamente que yo sí que había caído en ellos o que me habían llamado más la atención, que no estaban en este pequeño resumen, porque al fin y al cabo también el resumen pasa por la criba de otro autor. Pero me pareció que era muy bueno, muy enriquecedor. Sobre todo yo creo que estos Blinkist, o la forma en la que yo tengo de consumir estos Blinkist, es un libro que me llama la atención, me lo busco en Blinkist, me leo el resumen, y si me sigue llamando la atención después de haberme leído el resumen, si me sigue pareciendo muy útil o muy chulo, o que de ahí puedo extraer algo interesante, me leo el libro completo. Eso es lo que estoy haciendo con Blinkist. Y mola. Y nada, quiero seguir utilizando Blinkist, quiero dedicarle más tiempo, y tiempo que le quite a Twitter, a Instagram, se lo voy a dedicar más a Blinkist. En fin, como al final lo que comentaba al principio del podcast, que los teléfonos móviles son herramientas increíbles que nos permiten conectarnos a internet y que nos permite tener aplicaciones brutalmente buenas, brutalmente potentes, y que nos pueden realmente hackear nuestro cerebro, pero hackearlo para bien, no solo para mal. Que muchas veces pensamos que estas aplicaciones han sido creadas con un fin nocivo de, oh Dios mío. A ver, todo depende de cómo lo utilices. Si utilizas mal tu tiempo, obviamente, si eres una persona vaga, pues, y te metes en Instagram, vas a tener la mejor excusa para no seguir haciendo nada, es decir, para seguir haciendo scroll, 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 scroll. Pero si intentas ser proactivo con tu teléfono móvil o con tu iPad o con tu ordenador, tienes herramientas increíbles ahí fuera que te van a hacer que seas más productivo, que te van a ayudar a ser mejor humano. Entonces, utilízalo, utiliza todas estas herramientas. Y cuando creas que hayas llegado a ese límite de Instagram, déjalo. O sea, sal a capturar instantáneas de tu vida. Porque, mira, siempre se dice que una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Pero, ¿cuánto vale un sentimiento? ¿Cuánto vale una emoción? Estoy seguro que muchísimo más que una imagen. Y eso no está en Instagram. Así que sal ahí fuera y descubre mundo. Y si la tecnología te sirve para descubrir mundo, perfecto. Porque de verdad que puede hacerlo. Y nada, espero que te haya gustado este podcast. Ha sido más largo de lo habitual, pero me apetecía muchísimo hacerlo. Yo me lo he pasado muy bien. Si lo escucháis 3 personas, me sentiré completamente agradecido por esas 3 personas. Si lo escucháis miles de personas, como está sucediendo últimamente cuando veo las cifras, que yo me quedo completamente a cuadros. Intento no pensarlo, soy muy sincero, intento no pensarlo, intento pensar que este podcast no lo escucha nadie, porque así me doy la libertad para poder decir y hacer lo que me dé la gana y ya está. Pero me sorprende mucho que semana tras semana estamos en los top, y tanto en España, en México, Argentina, Chile. Wow, de verdad, no puedo estar más agradecido, pero de verdad intento también no centrarme mucho en mirar estas cosas, porque si no, al final me veo como mucho más cohibido. Es decir, tú imagínate cómo te sentirías tú si te pusieran delante de un estadio y te dijeran, ala, habla todo este estadio. Empezarías a titubear, ¿no? La suerte que tengo es que no tengo a todas estas personas, no os tengo a todos vosotros delante. Entonces, bueno, pues al final tengo solo mi micrófono y tengo a una persona imaginaria delante, que es, eres tú, el tú imaginario, que digo, vale, es como si le hablara a mi amigo de hace bastante tiempo, al que le estoy contando todas estas cosas. De verdad, yo muchas veces lo que hago es, me imagino que esto se lo estoy contando a un amigo muy cercano y ya está. Y así es como puedo hablar con más franqueza. No edito el podcast, no edito, no hago cortes, porque la idea es esa. La idea es que tú, cuando hablas con tu amigo, no tienes un filtro, no tienes cortes que hacer. Y por eso es la idea de este podcast. Bueno, en fin, espero que os haya gustado. Nos vemos en siguientes capítulos, episodios, llámalo como quieras, o en siguientes cafés. Chao, chao, chao.